hay muchos colectivos, organizaciones y personas que yo diría que merecerían un monumento, pero por otro lado digo, no, hacer un monumento va en contra de lo que estas organizaciones, colectivos y personas quieren de sus vidas. Y la Nave de los Sueños es uno de esos ejemplos, un proyecto vigente desde 1995, con apariciones multitudinarias, con desapariciones que nunca supo bien dónde andaba toda esa gente, y de repente aparecen de nuevo y rompen todo diciendo, encontramos un corto de Leonardo Fabio, el primero... El primer corto de Leonardo Fabio que estaba perdido, y el mismo Leonardo Fabio dice, La Nave de los Sueños me acaba de devolver una parte de mi historia. Un colectivo increíble, La Nave de los Sueños, que está organizando ahora cine y música de autor, la séptima temporada de este ciclo en la Biblioteca Nacional, todos los martes a las 7 de la tarde. Gabriel Patrono, un placer enorme tenerte aquí en La Tribu.
Es un gusto, y además es muy cierto lo que decís. En nuestra historia hemos brillado, hemos colapsado, nos ha pasado casi la historia argentina a nosotros también.
¿Por qué nació La Nave de los Sueños en 1995 y por qué sigue?
En realidad nació en el 88, 89. Éramos un grupo de amigos que nos juntábamos para hacer fiestas y para armar conjuntos musicales y para discutir películas en mi casa. Y después como que nos materializamos recién a mediados de los 90 y nos pusimos ese nombre, pero que fue como el fruto de todas las discusiones que veníamos teniendo y de los mundos que nos imaginábamos posibles. Y no es casualidad, vos me hiciste reflexionar, que digamos que se haya materializado en la mitad de los 90, justamente en un momento de desmaterialización de los sueños.
En eso parecido a La Tribu, ¿no? Que también tiene su potencia y su nacimiento en el 89-90, arrancando esa década, ¿no?
Totalmente. Bueno, La Tribu, si habría que hacer un repaso de los proyectos luminosos del siglo XX, ya comenzando de esta parte del siglo XXI, creo que tendría que tener un lugar destacado por su coherencia, por su compromiso, por imaginar mundos posibles y ir a transitarlos.
Está bueno esto que decías, que el nombre, La Nave de los Sueños, y este perfil orientado más al cine, a la literatura también por otros momentos, con aquellas veladas antipoéticas que armaban y demás. Entonces, apareció después, pero lo primero que apareció es como ganas de hacer algo sin saber muy bien qué era, ¿no?
Sí, porque nosotros nos asumíamos como rockeros, o sea, nuestra formación es rockera más que cinéfila. Lo que sí notábamos, es increíble y es muy curioso, que notábamos que en la mitad de los 90... el rock no estaba en el rock, había que ir a buscarlo a otros lados. Entonces nos parecía, por ejemplo, que en el emergente de lo que después se llamó el nuevo cine argentino, que en ese momento de la década todavía estaban con los cortos, todavía no habían trascendido esos artistas, encontramos más situaciones rockeras, más actitudes rockeras en la literatura, en revistas como La Novia de Tyson, que estaba en esa época, Nunca Nunca Quisiera Irme a Casa, Los Amigos de lo Ajeno. Había muchos proyectos rockeros que no estaban en el rock. El rock estaba tratando de entrar en la televisión, tratando de ser agradable, de agradar al sistema. Y nosotros, que éramos rockeros desde los 12 años, estábamos desconcertados.
¿Dónde queda parada La Nave de los Sueños? Creo que La Tribu también y tantas otras organizaciones, colectivos así de utopías, cuando eso que se identificaba como alternativa y era tu agenda cotidiana y tu pan de cada día se vuelve lo oficial. ¿Hay que irse hacia lo oficial o hay que quedarse buscando qué es la alternativa?
Yo creo que lo que hay que hacer siempre es tener una actitud crítica hacia los momentos históricos que uno vive y tratar de, digamos, de que los proyectos crezcan, pero siempre manteniendo como el timón de los mismos. Hace un rato hablábamos en los pasillos con algunos compañeros tuyos sobre las situaciones que genera el Festival de Buenos Aires, que empiezan estos días. Me parece lo mejor, digamos, no ser fanático, no destruirlos, no amarlos y no odiarlos, sino más bien mantener una posición crítica y poder verlos con cierta distancia y poder verlos desde un lugar en el que uno pueda aportar lo suyo sin ser fanático, sin quemarse en esas cosas.
No vamos a ser tan boludos de perdernos un peliculón del Bafisi, digamos.
Sí, bueno, y tenemos aparte, a veces asumimos esas posiciones porque, bueno, las personas somos imprecisas en nuestros caminos y además nos vamos redefiniendo a medida que lo vamos transitando. Yo mismo he tenido distintas posiciones frente al Bafisi porque cuando empezó, nosotros habíamos empezado 5 años antes y nos parecía injusto que los medios no nos hayan convocado y nunca hubiéramos tenido la posibilidad de decir nuestra voz y que de golpe salga un espacio con tanto marketing y lo ocupe. Pero después, por otro lado, dije, bueno, se le va a dar un espacio a muchos artistas que me interesan y que a mí me gusta que esos tipos puedan seguir continuando. Y yo no tengo la posibilidad de generar una estructura como para ofrecérselos. Así que fui teniendo como diferentes posiciones. Y ahora la última que me queda es la de verlo críticamente y darme cuenta que, como todo mega evento, tiene grandes porrazos y grandes golpes y también algunos aciertos y también la posibilidad de poder disfrutar lo que me guste y lo que no. Bueno,
Gabriel, ahora con La Nave de los Sueños se han embarcado en una nueva temporada de este ciclo Cine y Música de Autor en la Biblioteca Nacional, todos los martes a las 7 de la tarde. En la página de La Nave de los Sueños pueden ver toda la programación, pero contanos un poco en qué consiste la curaduría justamente de este espacio.
Bueno, lo estamos programando bimestralmente porque tenemos la posibilidad de armar unos hermosos cataloguitos que acá les dejo y tenemos la posibilidad de armar 5 al año, entonces dividimos el año en 5 bimestres y en el febrero que no se hace. Entonces, pensando en bimestres, pensamos temas para desarrollar. Y hace rato veníamos hablando con un amigo de esto de vivir intensamente, porque los dos somos fanáticos de los hermanos Expósito, que habían, que en Chau no va más, dicen vivir intensamente. Bueno, de hecho, nosotros le hicimos la última entrevista en vida a Virgilio. Bueno, somos re fanáticos. Y siempre nos resonaba lo de vivir intensamente y de hacer como un repaso de artistas o de creadores o de personas luminosas que se animen a vivir la vida con esa intensidad y de generar un ciclo, un primer ciclo del año, donde pudiéramos hacer como un repaso de esas vidas.
Esta mañana hablábamos con Eduardo Balán del Culebrón Timbal sobre el proyecto de Puntos de Cultura, que en caso de salir ofrecería una financiación estatal, una parte del dinero público, a organizaciones, colectivos, con orientaciones comunitarias y demás. Y la pregunta que giraba en torno a esta charla con Eduardo Balán, con las preguntas también y comentarios de algunos oyentes acá de la tribu, era ¿cómo articular con el Estado sin perder autonomía? Un poco como esa discusión. Y en el caso de La Nave de los Sueños han pasado varias etapas, incluso esta, de organizar junto a la Biblioteca Nacional algo. ¿Cómo vive en este momento en el cual el Estado de repente se ve interesado por las formas en las cuales ustedes crean, componen y convocan?
Yo creo que un poco a nosotros se nos da por la continuidad de trabajo y esta cosa que se llama lo del camino, lo de la coherencia, que empezamos a... Y aparte porque pasan los años y uno empieza a ocupar lugares que antes le parecían que le correspondían a otros. Mis amigos, mis contemporáneos, a veces voy a pedir una entrevista en algún lugar para presentar un proyecto y me encuentro que son amigos que los conozco de los 18 años. Bueno, nosotros ya somos flacos que estamos alrededor de los 40, entonces nos está pasando que tal vez algunas cosas que dijimos de manera incipiente o que los dijimos en forma como dubitativa o algunos aciertos que tuvimos, con el tiempo se han visto como aciertos reales. Uh-huh. Entonces, me parece una cosa piola de apertura desde los lugares de poder y desde los lugares donde el Estado puede agarrar y nuclear a tipos como nosotros, que de último lo vamos a hacer de corazón.
Mirá vos, el pibe con el que me fumé un porro ahora es ministro, ¿no?
Pasa acá. Totalmente, es increíble, ¿viste? Bueno, eso también pasa porque uno ha seguido un camino. Si nosotros hubiéramos, las veces que colapsamos, que fueron muchas, si hubiéramos abandonado todo, bueno, tal vez no hubiéramos llegado a esta posibilidad.
Ese colapso igual es interesante, ¿no? Poder reconocer una especie de tiempo propio en lo que se hace, en el sentido de decir, che, si tenemos que parar, paremos. Me contabas recién que estaban con la producción de una película, que ahora vamos a charlar un poco de un documental sobre los plomos del rock, y me decías que pararon porque les pegó mucho la muerte de Spinetta y que decidieron no tocar el material hasta no tener ganas de nuevo, ¿no?
Totalmente. Bueno, nosotros creo que colapsamos, nunca lo pensé en voz alta, pero lo pienso ahora, dos o tres veces en nuestra historia. Una fue la época de Cro-Magnon, cuando nosotros teníamos la capilla en la calle Suipacha y generábamos un living como para proyecciones y para amigos, y no pudimos continuar con el proyecto. El segundo colapso que tuvimos fue cuando no pudimos hacer más Sueños Cortos. O sea, soy un invitado pésimo, vengo a hablar mal de mí. Que era una aventura que se proponía, bueno, la última vez que lo hicimos Sueños Cortos, que fue el festival como internacional de cortos que armamos, lo propusimos para hacerlo en 15 ciudades a la vez. Ahí fue como nos fundimos por segunda vez.
Claro. Y también cuando la expectativa es demasiado grande, ¿no? Justo hablábamos de eso también fuera del aire, de esa cuestión de a veces poner la expectativa en un lugar que nos queda tantos kilómetros que no te va a quedar otra que frustrarte o estrellarte en el camino, ¿no?
Bueno, pero eso también pasa porque nos gusta mucho la capa de héroe, ¿viste? Sí. No sé de dónde hemos heredado estos proyectos. Yo creo que de algún modo tanto La Tribu como La Nave, otros proyectos que también me generan como mucha luminosidad, hemos permanecido por esa cosa testaruda, por esa cosa de algún momento creer que teníamos una aposta y que eso podía llegar a abrir la posibilidad de arrojar luz sobre algunos temas.
Eso cayó con el muro igual hace rato, ¿no?
Bueno, me parece que nos ha sostenido esa cosa quijotesca de creer un poco en nosotros, más allá de, hablamos hace un rato con tus compañeros, más allá de que eso es una cagada, que no nos tiene que pasar más, loco, a la gente de la cultura, que queremos ser famosos o queremos triunfar. Cortémosla con eso, porque nosotros estamos en esto porque queremos aportar nuestro punto de vista del mundo, porque queremos abrir un poco de luz sobre temas que nos interesa, porque pensamos que hay una escena para defender de artistas, sean músicos, sean poetas o sean cineastas, no porque queremos estar en la tapa de los dioses. Si estamos como consecuencia de nuestro laburo, está bien, pero hubo una confusión también, que creo que es parte de esto, decíamos, de los 90, como se arrastró todo de querer triunfar y ser famoso.
Estamos con Gabriel Patrono de La Nave de los Sueños, y justamente con ese nombre que nos habla de la construcción del medio para poder soñar, es decir, hay que hacer esa nave para poder soñar. Vamos a seguir charlando un rato con él sobre todo ese documental de Plomos y dónde carajo está el rock hoy.
Tontería.
Tarjetazo para que suene para Lama, siempre tuvo que haber unos cuantos tipos invisibilizados y vestidos de negro para que nadie los identifique, que acomodaban los equipos, que afinan los instrumentos, que hacen que las cosas sean posibles. Hablamos de los plomos y hay un documental en el que estás trabajando, Gaby, que tiene que ver justamente con esto.
Sí, arrancamos este proyecto en el 2009. Teníamos ganas con los chicos de Farsa Producciones, con especialmente con uno de ellos, con Soria. Teníamos ganas de hacer un proyecto juntos y siempre nos juntamos a escuchar música y a discutir sobre los grupos que nos gustaban y a compartir discos y a compartir películas, a compartir documentales de rock. Y bueno, fue saliendo que tuvimos ganas de indagar sobre un espacio en el que siempre nos sentimos también parte, porque los que somos productores por ahí surgidos desde la independencia y de los proyectos chiquitos, hemos tenido que asumir esos roles siempre. Y dijimos, qué bueno sería contar la historia del rock argentino a través de Basta, de, digamos, las figuras que siempre hablan, que son geniales y todos los queremos, pero otros puntos de vista. Y fuimos nos dimos cuenta que a 30 centímetros del músico están los plomos. Y nadie les preguntó a nadie, en los libros de historia del rock no están.
No, y tienen unas anécdotas increíbles como nadie.
No están en los libros, no están en las revistas, no están en los documentos de la historia del rock. Y son los tipos que están ahí, digamos, qué sé yo, contábamos un rato el caso de Spinetta. La vieja Barrios estuvo 35 años con Luis, sí, hasta el último día, desde el regreso de Almendra en el 79. Y es un testigo presencial, un testigo y un protagonista, además. Un protagonista.
Y cuando preguntás, te das cuenta que hay unos próceres ocultos ahí, el vikingo, ¿no? Nombres que van apareciendo de tipos que las vieron todas, las vivieron todas. Vichy Aguilera, ahora un tipo que laburó con todo el mundo.
Todo el mundo.
Que es igual a Stevie Wonder, si quieren buscarlo en Facebook, está. Cada tanto Patricia Sosa lo hace subir al escenario a imitar a Stevie Wonder y además toca el piano de puta madre. Grandes personajes que están como ahí en las bambalinas.
Grandes,
¿no?
Quebracho, que trabajó 25 años con Charlie. Bueno, el rock argentino tiene grandes figuras que han acompañado a artistas, que son como figuras en sí mismas, ¿no?
¿Dónde cuernos está el rock hoy? ¿Qué estás escuchando o dónde estás buscando rock?
A mí el rock me resurgió en el 2004. Digamos, hubo una década en la que me parecía que el rock solamente era un rock de estadios que no me estaba diciendo nada. Y tampoco en el under notaba mucho. Siempre, digamos, si hay que buscarlo el rock, hay que buscarlo en los espacios alternativos, ¿no? Nunca va a estar en los medios oficiales. El rock es ese grito desesperado. O sea, entendiendo el rock como ese grito desesperado, esa gana de decir no, yo me paro en este lugar y yo quiero decir no a todas estas cosas. Me volvió en el 2004 cuando vi que había una escena interesante de trovadores y de cantautores. Ahora estoy viendo, bueno, esa gente ha evolucionado y sigue trabajando. Todos los desprendimientos de las orquestas de salón y demás. Y ahora hace poco un amigo me acercó discos de Morbo y Mambo, de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano.
Algo me dice que estuviste dando una vuelta por Plasma.
Sí, bueno, yo fundé Plasma,
claro, ahí tenés,
con Nacho Perotti hace ya como 10, 11 años. Cuando nosotros cerramos la nave, yo me fui a trabajar con Nacho y armamos todo el proyecto. Paula Mafia y La Cosa Mostra, bueno, Gabo Ferro, por supuesto. Hay un montón de artistas que me devuelven las ganas de pensar que el rock todavía tiene cosas para decir.
Una de las tantas aristas de La Nave de los Sueños es el ciclo Cine y Música de Autor en su séptima temporada, todos los martes a las 7 de la tarde en Biblioteca Nacional. ¿Qué tenemos el próximo martes en Agüero 2502?
El próximo martes El Retrato Postergado es una película de Andrés Cuervo que está buenísima, sobre el escritor y poeta Haroldo Conti, donde aparte él rescata unos pedazos de películas que el papá había filmado con Haroldo. Es una obra hermosa para ver.
Querido Gabriel Patrono, un placer enorme tenerte por aquí.
Gracias, un gusto.
La Nave de los Sueños en La Tribu.